En Hispanidad Radio, Templo Decano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos un martes más en Templo Decano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. A los mandos de esta nave, como siempre, Juan Infante y Lucía Vargas, muchas gracias a ambos. El novelista, escritor, periodista colombiano, Gabriel García Márquez, autor de esa obra maestra, Cien años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, publicó en 1981, un año antes que le dieran el Premio Nobel de Literatura, Crónica de una muerte anunciada. Qué gran novela, qué gran título, que comienza con la boda de los protagonistas, todo era alegría, felicidad, pero al poco tiempo la historia se tuerce y el trágico desenlace que se veía venir, lógicamente, llegó. Y eso mismo, es mi opinión, es lo que le ha pasado al Real Club Recreativo de Huelva. En pretemporada nos dijeron que había mejor plantilla que el año pasado y después de 34 jornadas de campeonato hemos estado el 90% del tiempo en puestos de descenso. Se encuentra a 4 puntos de la salvación, quedan solo 4 jornadas, de las que tiene que ganar 3, cuando solo ha conseguido 7 victorias de los 34 partidos disputados. Una sola victoria fuera de casa. Tiene que recibir a Ibiza y Mérida, que se está jugando el playoff de ascenso. Viajamos a Marbella y Fuenlabrada, que se está jugando el descenso con nosotros. Visto el panorama, con 3 entrenadores en una misma temporada, con una farragosa e interminable venta, con sus luces, sus sombras, con muchas letras pequeñas, no sabemos lo que le ha costado el club al nuevo dueño, si le ha costado algo, quién está detrás o al lado de Adrián Fernández, se ha cambiado el consejo de administración, de director deportivo, el ayuntamiento que estaba deseando quitarse este, abro comillas, problema, cierro comillas, de encima, no acaba de irse, con una afición cada día más despegada, que ya ni se molesta en protestar por los resultados y mucho menos por la falta de información, que cuando acabe la temporada protestará, buscará culpables, aunque ya no sirva de nada, y la próxima temporada los 8.000 socios están asegurados. Y esta es, y esta ha sido, la crónica de una muerte anunciada. Hoy nos acompañan amigos, espero que no estén de acuerdo conmigo, algunos creo que sí, y podamos disfrutar libremente de las opiniones y puntos de vista de todos. Como es habitual, nos acompaña Adolfo Morales Breva. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlini.
Antes de entrar en materia, brevemente, quedan solo 4 partidos. ¿Sigues confiando en la salvación?
Hombre, como tú bien has dicho, es la crónica de una muerte anunciada, pero que realmente, mientras las matemáticas no se equivoquen, todavía tenemos esperanza. Sí es cierto que la dinámica del equipo, debido pues bueno a la situación tanto institucional como deportiva que ha tenido durante todo el año, nos lleva a pensar que el resultado final puede ser el descenso. Pero ya digo yo que mientras tengamos un hilo de esperanza, yo confío en que el equipo se agarre a él y luche con toda la fuerza para intentar mantenernos en la categoría.
También nos acompaña otro fijo en esta tertulia, Paco Látigo Regel. Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, amigo.
¿Alguna posibilidad de salvación por tus sensaciones, por calidad de la plantilla, o solo nos queda la matemática?
No, para mí solo queda la matemática. Las sensaciones son muy malas desde pretemporada. O sea que Y esto lo veníamos denunciando en pretemporada, que el equipo no estaba para competir en esta categoría. Ahora mismo son las matemáticas, pero yo ayer confiaba incluso en el apagón. Digo, si el apagón anula todas las clasificaciones y el recreativo se salva. Pero no, volvió la luz y a quien no le vuelve la luz es el recreativo, por desgracia.
También nos acompaña, bueno, antes de nada quiero pedirle disculpas por lo pesado que he sido. He abusado bastante de nuestra amistad y del tiempo que hace que nos conocemos. Llevamos unos cuantos meses dándole la pelma. Las circunstancias del club no eran las mejores. Ahora que todo ha pasado, aquí lo tenemos. Miembro del Consejo de Administración del Real Club Recreativo de Huelva desde 2021. Ha soportado un cambio de gobierno en el ayuntamiento y posiblemente el miembro menos mediático del Consejo. Buenas tardes y bienvenido, amigo Juan Ramos.
Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que no, para nada, pesado, para nada, Carlos. Al contrario, yo encantado. La verdad que no suelo estar por estos espacios y tal, pero por eso mismo, por lo que tú dices, que no suelo ser muy mediático. Pero nada, para mí es un placer estar hoy aquí y bueno, encantado de estar con amigos, charlando un poquillo y nada, al final... Bueno, pues son cosas que pasan. Tú has estado diciendo, estás con varios consejos. Bueno, al final yo estaba tranquilamente en el colegio, como tú sabes, y bueno, al final pues el hecho de ser recreativista, ves que a lo mejor el club estaba mal cuando en el doble descenso me ofrecí y bueno, y desde entonces echando una mano al club lo que buenamente he podido.
Eso que estás comentando... Con lo tranquilo que estabas de profesor en los Maristas y te metes en estos jaleos que en los tiempos que estamos era un jaleo para mal. Porque dice, uno voy a un club que está tranquilo, que va todo bien, pues un lujo, esto es una rilla, pero meterse en un jaleo...
Pues la vida te lleva a situaciones que a lo mejor uno no lo espera. A mí a lo largo de estos 4 años sí que muchos amigos me han preguntado, oye, ¿cómo que has entrado aquí? ¿Qué es lo que me dicen? ¿Qué es lo que has tenido que hacer? Como si fuera una oposición. Y realmente, bueno, ya os digo que como yo creo que como todos los que estáis en esta mesa, que todos sois recreativistas igual que yo, y fue como una intuición, una inercia que tuve, en la que, bueno, hablé con ciertas personas que en ese momento pues estaban en torno al club y me ofrecí para lo que fuera. La verdad que mi último pensamiento era ser consejero, porque, seamos sinceros, yo no soy perfil de consejero ninguno. O sea, que al final normalmente un consejero de un club y además de la entidad del recreativo suele ser una persona ya más o menos con la vida resuelta de alguna manera, sin muchas preocupaciones o sin ningún en el día a día mucho ajetreo y bueno, la verdad es que luego cuando entré sí que me dijo José Antonio Sotomayor que se le habían propuesto a más de 30 personas
y todavía
han dicho que no. Entonces vieron bien, pues me lo propusieron y yo la verdad que me sorprendí mucho. En ese momento me lo propuso Paco Muñoz y bueno, le dije que sí y hasta entonces, bueno, ha durado hasta este periplo, que la verdad que ha sido muy enriquecedor y me llevo muchas experiencias, la verdad. Yo me alegro, la verdad, aunque ha sido tortuoso en algunos momentos y hay muchos aspectos y muchos momentos que quedan para los que hemos estado ahí, y no solamente este año, sino años anteriores. Pero la verdad es que luego al final tú me echas la vista atrás y valoras todo y yo me alegro. La verdad que ha sido algo bonito, una experiencia que yo creo que todos recreativistas, si pudiera, todos recreativistas, debería hacerlo, porque vería un poco el club y vería el escudo de manera diferente, sí, si te cambiara la perspectiva. Esto pues es como yo digo, como ser padre. Tú te hablan de cómo ser padre, tú dices, bueno, más o menos te imaginas lo que es ser padre, pero hasta que no eres padre,
no sabes
lo que es padre, pues es un poco parecido.
También nos acompaña un veterano de los banquillos, creo que comenzó dirigiendo al equipo Alevín del Florida por la temporada 83-84, después ingresa en el cuadro técnico del Real Club Recreativo de Huelva, dirigiendo al equipo cadete, el juvenil, en división de honor, y a partir de ahí un largo recorrido por todo el fútbol provincial, Olímpica de la Verdeña, Tarsi, Pinzón, Huelva Recreativo B, que había ascendido a tercera división, y la temporada 2001-2002, yo creo que ese fue un punto de inflexión. Estuvo a punto de ascender a segunda división B, y después de una larga lista de equipos, actualmente dirigiendo al Cartaya. Buenas tardes, bienvenido, bueno, Juan Limón.
Buenas tardes a todos vosotros y muchas gracias por la invitación. Y es la segunda vez que me has invitado, la primera fue imposible y hoy con el tiempo justo y cuando termine pues para entrenar, ¿no? Que jugamos otra vez el jueves y no hay tiempo de descanso.
Ahí está. Eso te iba a comentar, que te lo agradezco mucho porque como tú has comentado, además en la fase crítica de la temporada. El jueves tiene el partido contra la Utrera, después el domingo creo que contra el Conil. Está, sí. Bueno, ahora mismo está en puesto de salvación, pero ahí con la historia, sí, de los ascensos y descensos.
Uh-huh. Ahí esto es una competición que depende de la segunda red y desgraciadamente pues bueno, hemos hecho una segunda o estamos haciendo una segunda vuelta algo que no esperábamos, porque en la primera acabamos con 23 puntos y muy buenas sensaciones. Empezamos la segunda vuelta empatando en Ceuta. Los dos primeros partidos tocó contra Lucena y Puente Genil, y tanto en un partido como en otro pues la sensación también fueron muy buenas, pero a partir de ahí pues, creo que hemos ganado solo un partido en la segunda vuelta, hemos empatado 7 u 8, pero los últimos pues no estamos en esa puntuación de 3 que nos hubiese dado esa tranquilidad, porque la tranquilidad es relativa, porque está metido hasta el Atlético Nubense no, pero hasta el Sevilla C, que está ahí con 38 puntos, o creo que tiene, sí. Pues o 40, no sé si tiene, creo que tiene 40, 38, 40, pues están con, o sea, porque es que ahora mismo están descendidos, en puesto de descenso está la Balompédica Linense y está el Cádiz Mirandilla, y San Fernando está en el playout de descenso, y es que el domingo se enfrenta a Cádiz Mirandilla, que es la última jornada, con el San Fernando. Y el Villanovense recibe al Granada, que también está ahí, o sea, si se le da por empatar a los dos, o ganar Cádiz B y el Villanovense gana, descienden 3 equipos. Y eso arrastraría a 2 equipos más. O sea, serían 5 descensos. Y ese cuarto, descienden 3 por clasificación, el cuarto por abajo y el quinto por abajo, y ese quinto estaría esperando al 30 de junio que se dé un ascenso.
Sí, las combinaciones de ascenso y descenso.
Y eso provoca en División de Honor, y eso provoca en División, en Primera Andaluza, y eso provoca en Segunda, es algo que es un galimatías. Algo que creo que sí, sí que todas las temporadas ocurre, pero claro, evidentemente el grupo décimo es un grupo, el grupo cuarto de segunda red se suministra o se sostiene prácticamente de equipos que vienen al grupo décimo. Este año creo que había 10 equipos potenciales que podían descender. Pues si te da un año por descender 5 equipos, 4 o 5 equipos que no puedan tener un nivel para mantener la categoría en segunda red, pues tiene que estar en puesto de playoff para no estar viendo en un descenso, ¿no? Entonces, es una competición que tú no controlas, una competición que tú no juegas contra esos equipos. Entonces, años anteriores era peor, porque bajaron la categoría de 20 a 16, ahora han subido de 16 a 18, que de hecho repescan al Cartaya la temporada pasada, lo repescan en Arcoria por esa reestructuración. Toda la vida de Dios, la tercera división ha sido de 20 equipos. Los play-offs que se han jugado han sido con equipos de otras provincias, de otras comunidades, y ahora pues se juegan con la misma comunidad. Es decir, que del grupo décimo sale un solo equipo. Anteriormente salían 4. Entonces salían 4, pues había 4 posibilidades de ascenso. Podían ascender los 4, los 3, los 2 o 1 o ninguno. Pero había muchas más probabilidades y muchas más posibilidades de que esos equipos pudiesen ascender y entonces había menos arrastre. Porque claro, es que tú date cuenta que tú te vas a terminar el 11 de mayo y hasta el 30 de junio no saben qué categoría vas a competir.
No puedes planificar nada
con los futbolistas, claro. No puedes pedir un sponsor, no puedes pedir ayudas económicas dentro del pueblo, dentro de la población. Por lo tanto, es un problema gordo, ¿no? Para un...
No, pero yo creo que ganando un partido de los 3...
Es complicado, ¿no? Yo creo que si me apura el 7 puntos, y porque es que vamos a Conil, nosotros al Conil le ganamos 3-1, entonces si llegamos a puntos iguales con el Conil, pero también está el Coria metido.
Sí, bueno, pero el último partido en casa con el Ceuta, que el Ceuta está ahí en terreno de nadie, que no se juega nada.
Sí, no, igual que el Conil también va a Espier, que está descendido, Arcoria tiene 3 equipos de la provincia. Hoy, el jueves recibe al Atlético Nubense, el domingo va a Boyullo y el último partido recibe al San Roque. Entonces, el Coria pues tiene un calendario también complicado, igual que nosotros vamos con Utrera, que está metido cuarto, y vamos a Coni, que no la tenemos que jugar todo con ellos, ¿no? Entonces, Coni también va a Pozo Blanco este jueves, que también está jugándose el playoff. O sea, todo el mundo se está jugando algo y aquí matemática no. Aquí es tratar de ganar un partido que llevamos intentándolo ganar hace varias semanas, no lo ganamos, siempre nos quedamos ahí en las puertas y la verdad que estamos pasándolo mal por ese sentido, porque con los puestos de descenso, aunque se han acortado, pero son 5 puntos con La Palma, ¿no? Quedando 9, pues se tendría que dar muy mal para que no estuviésemos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir peleando, luchando y no hay más remedio.
Esa palabra que tú estás diciendo la podría decir perfectamente el entrador del Recreativo. ¿Qué? A ver si ganamos un partido, claro. Ya no sé, o sea, prácticamente el mismo discurso.
Sí, sí.
El mismo discurso. Lo que pasa es que hay que ganar ese partido.
Efectivamente, llevamos, ya te digo, a segunda vuelta. Cuando perdimos en Coria, habíamos perdido un partido en toda la segunda vuelta, pero habíamos empatado 6. Entonces hay veces que el empate no te vale en momento. Ahora, en esos momentos, ahora por ejemplo, si nosotros el otro día el Lepe no hubiésemos perdido, o contra el Boyullo en casa que perdimos 2-3, pues si tienes 2 puntos más a estas alturas de temporada, es distinto porque ves el horizonte de otra forma. Así que nada, que hay que entrenar y entrenamos, vamos a entrenar hoy, vamos a entrenar mañana y el jueves afrontarlo de la mejor forma posible.
Bueno, pues vamos a hablar de Recreativo y de la parte deportiva, porque la parte deportiva sigue siendo importante. Mientras que las matemáticas no digan que hay posibilidades, la parte deportiva es la principal. ¿Viste el partido? El cambio de entrenador, Raúl Galvarro, cambio de táctica, metió gente de la cantera. ¿Qué sensaciones te dio el partido, Paco?
Yo vi muchos cambios, empezando por el del entrenador, que para mí llega como mínimo un mes tarde, pero bueno, era necesario. Yo lo pedía cada semana porque veía que este entrenador no tenía ni siquiera un plan B. Era su plan A y si sigues haciendo lo mismo y no tienes resultado, tienes que tener un cambio. Entonces yo creo que el cambio de entrenador era necesario. Y a raíz de ahí se producen varios cambios. Un cambio en la convocatoria, donde entran jugadores del Atlético Nubense, que además...
¿Entra por necesidad porque hay muchas bajas o entra...?
No, bueno, algunas bajas, pero otras el entrenador se moja y deja fuera de la convocatoria a jugadores del primer equipo que durante la temporada han aportado poco o nada. Y ese cambio de alineación llevaba un cambio de sistema. Y a mí el primer tiempo, dentro de lo que podemos ver, a mí no me disgustó. Yo vi que el Recre quería rasear la pelota, vi que quería entrar por banda. Dani Romero me pareció un lateral izquierdo fenómeno. Vela también estuvo muy bien. Y el primer tiempo me gustó, la falta de pegada. El nuevo delantero, Sebastián Pinó, lo vi falto de ritmo, pero apuntaba manera, pero ya te digo, falta de pegada. Y el segundo tiempo todo cambia porque físicamente este equipo yo creo que no da para más. Yo creo que hay jugadores que son de 60 minutos y no hay un recambio. Los que salieron del banquillo pues no aportaron lo que estaban aportando los que jugaron de principio. Entonces, al final acabas pidiendo la hora e incluso perdiendo algo de tiempo que la gente lo vemos desde fuera muy incomprensible, dado lo que nos estamos jugando, pero que los jugadores que están ahí es que veo que no pueden más.
El entrenador, al final del partido, dijo que daba el punto por bueno.
Sí, damos el punto por bueno si ganamos el Ibiza, pero así llevamos desde la jornada 1 y... Ojalá se gane al Ibiza y se despierten ahí cosas que yo creo que podría haber y tengamos todavía posibilidades, ¿no?
Vamos, lo que está claro es que el partido del Ibiza sí que es la última oportunidad.
Sí. Eso es indudable. Es que
no queda más margen ya no
es que de 12 puntos estás obligado a conseguir de 9 para arriba. Entonces ya no puede andar con el empate. Ya tienes que buscar la victoria, sí o sí. Y bueno, ya sabemos que el Recre tiene 60, 65 minutos. Físicamente no puede más, con lo cual
hay que salir por todas.
Claro.
Adolfo.
Pues como dice bien el amigo Paco, con respecto al cambio de entrenador, lógicamente las situaciones están dentro del fútbol, los resultados, pues te conlleva siempre a cortar la cuerda por el más débil, ¿no? En este caso siempre es el entrenador. Es más fácil cambiar a una persona que no... a 25 jugadores de una plantilla. El Alcoyano...
Pero, sea, me perdón, un paréntesis. Pero se cambia el entrenador porque la plantilla no da resultados, no está bien formada. En fin, ya eso son otras cosas. Que, y lo fácil, evidentemente, es cambiar el entrenador.
Claro. Está claro.
Cambia 25
que jugadores. La plantilla no da resultados cuando la plantilla ha ido. Si no, no lo hubieran cambiado. Entonces, el Alcoyano creo que era el cuarto entrenador que tenía. Además, creo que también debutaba el mismo partido. Entonces, estas situaciones son normales dentro del fútbol. Si la pelota no entra,
el
aficionado se pone nervioso, el consejo de administración también, el equipo también. Por lo tanto, hay que tomar una solución, y la solución es el cambio de entrenador. Bueno, en este caso, Raúl Garbarro, con respecto a los chavales de la cantera, yo creo que los puso porque él confiaba en ellos, más que en un cambio radical, sino decir, no, yo pongo a estos jugadores porque yo confío. A mí Dani Romero me pareció un jugador muy serio, lo vi bastante bien situado, no lo vi nervioso en absoluto, me gustó bastante. Luego Alberto Vela igual, también el chaval veo que controla el centro del campo, la toca bien, lo vi muy suelto, no lo vi en ningún momento nervioso. Y con respecto a Sebastián Pino, a ver, yo he jugado, he visto poco, lógicamente, pero me gusta, le veo manera de futbolista, pero lógicamente ha venido el último momento, todavía no está habituado a los compañeros, al esquema de entrenador, y la falta física, forma física, pues normal que todavía no esté bien. En ese aspecto lo vi bien. El partido, el primer tiempo, los dos equipos guardando muy bien la defensa, porque sabían que un gol en contra y perder el partido es prácticamente meterte ya en descenso total. Entonces,
el empate tampoco le servía
a ninguno. El empate no le servía, pero siempre. Pero estaban un poco nerviosos en guardar la defensa. Ellos estaban tocando la pelota, pero no creaban un peligro absoluto. Aunque hubo un par de ocasiones por parte del Alcoyano y otra por parte del Recreativo, sobre todo la de Paolo, que tiró por arriba, que no sé qué le pasa, que cada vez que tiene ese balón por arriba no acaba, le falta esa cuarta para superar al portero. Y el segundo tiempo, un desastre. Como dice Paco, yo no sé qué pasó, el equipo aguanta 50 minutos físicamente y el equipo se descompuso. El Alcoyano nos dominó completamente. Las ocasiones de peligro eran por parte del Alcoyano. Si no es por Rubén Galvez en ese remate del delantero centro, Losada.
A Bocajarro
que salvó, nos hubiéramos venido con el rabo entre las patas. Y entonces el segundo tiempo fue un auténtico desastre. El equipo ya descompuesto, los cambios ya empezaron ya un poco a lo loco. Y el equipo lo que no puede depender de Paolo. A Paolo no se le puede dar la responsabilidad entera ahora de salvar al equipo, ¿no? No podemos estar pendientes de que como juegue Paolo bien, el equipo se salva. Yo creo que el chaval se vacía todos los partidos, pero si no hay un esquema, si no hay un control de juego, un centro del campo que le dé balones a la delantera, como le ha pasado a Sebastián Pino no cogió un balón. El chaval estaba ahí perdido. No cogió absolutamente un solo balón, y es porque el centro del campo no le abastece los balones suficientes. Si jugamos con dos centrocampistas como Alcalde y Antonio Domínguez, que no son dos futbolistas recuperadores, porque son dos futbolistas más bien de corte lento, como siempre decimos, Alberto Vela, que es un chaval de la cantera, solo no puede empujar el equipo. Entonces, en ese aspecto, el segundo tiempo vi el equipo fatal, y el punto, como bien ha dicho el entrenador, yo creo que dentro de lo malo fue lo mejor que hizo.
Bueno, nuestro amigo Juan, ¿cómo vio el partido, la dinámica nefasta que lleva el equipo? Si esto le ve tu solución, déjalo correr.
Hombre, yo lógicamente espero que tenga solución.
Por supuesto, eso lo esperamos todos, pero
yo me quedo más, tuve la suerte el domingo de estar hablando con el míster, con Raúl, estuve un tiempo ahí hablando con él. La verdad es que a mí me transmitió mucha ilusión y mucha, bueno, pues esas ganas, que además mucha confianza. Él tiene bastante confianza en que lo va a sacar y en que se gane al Ibiza. De hecho, las declaraciones que hace después del partido, como habéis dicho, que bueno, el empate él ya lo hace bueno porque entiende que es básico una victoria, y ahora mismo, tal y como está el equipo, que ya no responde a, pienso yo, humildemente pienso que no responde a temas de rendimiento de jugadores o de calidad o de niveles, sino que el equipo está un poco bloqueado y la realidad es que lo que necesita es una victoria, y ojalá, pues contra el Ibiza, que parece un rival fuerte, que parece difícil, ojalá que el equipo gane. Y bueno, y se vaya dando ese cambio que hace falta, más allá de bueno, todo el análisis que vosotros estáis haciendo, que lo hacéis mejor que yo, y tampoco me quiero meter mucho en eso, ¿no? Pero que, bueno, por lo menos lo que me transmitió Raúl fue el míster fue eso, y ojalá que sea un...
Eso que tú estás comentando, ¿tú no crees de que un equipo que lleva el 90% de la temporada en puestos de descenso no es por la presión de ahora, es por algo más? Por la calidad de los jugadores, por, en fin, por los entrenadores, por no sé qué. Pero es que lleva prácticamente, no sé si el 90, 95% sí. de la temporada en puestos de descenso. No es ahora que se han venido abajo por la presión.
Cuando tú haces el análisis de manera global, está claro, lógicamente, que bueno, que la plantilla, pues cuando tú la planteas en verano, pues no ha cumplido con las expectativas con las que nosotros partimos. Eso está clarísimo.
Eso está claro. Eso...
Y tampoco... No, nadie va a decir lo contrario, porque sería absurdo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no comenzó la cosa bien. Yo también cuando Abel se marcha, pues sí que es verdad que al final muchas veces te da la sensación de que el mal comienzo hace que todo, ¿sabes? Siempre tú te quieres agarrar a razonamientos un poco... Y bueno, no sé realmente qué nivel tendrá... la situación ahora mismo, la actualidad en la que estamos, qué responsabilidad tendrá una cosa u otra, lo que sea, pero yo sí que me he ido con la sensación de que desde que sale la noticia del tema judicial
de la venta del club,
desde ahí todo es como que es como que ya tambalean los cimientos de lo que... Y no es una excusa, porque al final, como digo, parto de la base inicialmente que lógicamente el mercado de verano no es bueno, ¿sabes? Que tampoco no se cumple la perspectiva que uno tiene, pero tú te puedes analizar los equipos que ahora mismo están en una situación en cuanto a lo que es estructura del club, porque hay alguna venta, porque hay una situación complicada, como por ejemplo el Valladolid, el Tenerife, el Cartagena, todos estos equipos que además han sido ventas no fáciles, no sencillas, y los equipos están todos en una situación. Quiero decir que históricamente también se ve que cuando hay una situación convulsa dentro de lo que es fuera de lo deportivo, afecta. Pero bueno, yo creo que son una suma de circunstancias y lógicamente hay una causa en eso que estáis diciendo, lógicamente, que es absurdo decir sí. que no, entonces bueno.
Bueno, preguntaré a nuestro amigo Manuel Juan Limón, que en fin, tiene mucha experiencia en los banquillos. Cambiar un entrenador tres veces en una temporada, evidentemente se cambia porque el equipo no funciona. ¿Pero tú crees que eso es una excusa que se utiliza la junta directiva, lo que sea, para decir, echamos los 25 jugadores, lo fácil es echar, como siempre, al entrenador?
A ver, en el mundo del fútbol, todos los que estamos dentro sabemos que el entrenador tiene las maletas siempre preparadas, nunca las tiene cerradas ni con candado, sino las tiene abiertas, porque no sabe qué tiempo va a estar. Es cierto que nadie esperaba, yo creo, que cuando terminó la temporada pasada, que el equipo se quedó ahí, hubo un lapso de partido donde se le fue esa posibilidad de play-out. Y se metió el Ceuta, y porque yo recuerdo que creo cuando se le ganó aquí al Ceuta, creo que le sacábamos 5 o 6 puntos, y a partir de ahí el equipo fue una lástima que no se metiera. Este año pues, se trató de reforzar el equipo, pero yo siempre digo que los clubes no son todos iguales. Este club tiene una historia detrás tremenda, tiene una afición, tiene unos medios de comunicación que están a años luz de otros equipos que juegan en esta categoría, y por lo tanto el futbolista cuando llega aquí hay veces que tú lo ves jugar, el secretario técnico lo ves jugar en otro escenario, lo ves jugar en otro equipo, tiene informes de otro equipo, tanto como es como persona como el futbolista, porque no solamente tienes que buscar al jugador, sino que sea una persona que sea ordenada, que tenga una vida ordenada y demás, que todos no lo son por desgracia, y después se arrepienten cuando pasan los años esos futbolistas. Cuando llegan aquí, pues no son capaces de asumir esa carga que emocional que lleva a jugar en un estadio como...
Perdona que aquí dentro, cuando ha dicho de que aquí en Huelva no tenemos una afición y unos medios de comunicación como en otro sitio, ¿a qué te refieres? ¿La parte positiva o negativa?
No, positiva, al revés, todo lo contrario. Es que el que tú te veas en un campo cuando 2.000 personas y te veas en un campo cuando hay mínimo 10, 12 mil personas que sabes ya que hay 13 mil aficionados, o sea, que sacan su carnet sin saber cómo va a ser una temporada, cuando tú, pues, yo qué sé, controlas respeto, ¿no? Sanlúcar o yo qué sé, o Arcoy, que son equipos que tienen una buena afición, pero no van más de 2.000 o 3.000 personas, no tienen esa, y aquí hay unos medios de comunicación que siempre están dando a favor y dando una información y que también a veces ayudan, porque no son excesivamente críticos en situaciones complicadas. Entonces, cuando tú esas cosas, el jugador a lo mejor no es capaz de... Él pensaba de que iba a estar en una zona alta y resulta que está en una zona baja y no está preparado para estar. Y aquí hay un futbolista que a mí siempre me ha gustado muchísimo, donde cuando lo vi jugar y cuando lo veía jugar en la cantera de tal, que era Luis Alcalde, y sin embargo aquí no ha dado ese nivel que se le esperaba a ese futbolista. Ese jugador apuntaba a estar en el fútbol profesional en un año o dos años. Entonces, sin embargo, por los motivos, no sé si a lo mejor futbolista, o a lo mejor no le han encontrado el sitio idóneo para donde puede jugar ese jugador. La idea de juego del entrenador, a veces nosotros pues proponemos una idea o tenemos una idea de fútbol, pero tenemos que adaptarnos a los jugadores que tenemos, y hay entrenadores que no son capaces de adaptarse, sino esto es lo que hay y por aquí tenemos que entrar, ¿no? Entonces, a veces esas cosas son situaciones que tú tienes que controlar. A partir de ahí, el equipo, como está diciendo Juan, hay una inseguridad jurídica que el club no se atreve a firmar jugadores por situaciones que obvias, ¿no? De que no se sabía si se vendía, si no se vendía, de dónde salía el dinero a firmar. Y curiosamente, el equipo filial se refuerza mejor en el sentido de número y de futbolista, porque este chico, el lateral izquierdo, viene de la cantera del Betis, Vela viene de la cantera del Córdoba, firman otros chavales de la cantera del Sevilla, creo que firman 5 o 6 futbolistas, y eso le dan un salto de calidad, que ahora, bueno, pues se están aprovechando el primer equipo, ¿no? Pues con esa idea se firman, ¿no? Entonces, es complicado. Yo creo que los entrenadores no solamente lo echan los resultados, sino lo echan los vestuarios, los directivos, los secretarios técnicos. Todo el mundo sabe cómo hay que moverse dentro de un vestuario para saber tocar teclas y saber cómo respira ese vestuario con respecto al entrenador, si hay confianza, si no hay confianza, si saben o creen que, porque después no lo podrás conseguir, pero que los jugadores digan, con este vamos a muerte, con este no hay ningún problema. Entonces, todas esas situaciones en los vestuarios profesionales y en los que no son profesionales se viven, ¿no? Y yo creo que aquí se genera una situación cuando llega estos dueños que ponen su dinero y tal, y cesan a Abel, cesan a Quiqui, en una situación que chocó en aquel momento. Una ha salido bien, la otra no ha salido tan bien. Entonces hay que analizar por qué sale una bien y por qué no sale la otra bien. Entonces, eso son cosas muy muy internas que los que estamos fuera no llegamos a entender.
Efectivamente, pero eso que tú estás diciendo, cuando llegan los nuevos dueños, es verdad que echan a Abel y a Quiqui, en el filial fichan jugadores, y en la primera plantilla...
Bueno, que ya le llevaba una línea ascendente, ¿eh? Sí, ya sí. Con Quiqui llevaba una línea ascendente en los últimos partidos y estaba saliendo de esas posiciones.
Pero y después la primera plantilla, un equipo que no mete goles, que no se ha metido 2 goles en los últimos 8 partidos, en vez de fichar delanteros, 1 o 2 delanteros, cuando está claro que no confían en Armero, que Pablo Caballero, el hombre ya pues da lo que da, y ficha un central y un medio centro. Visto desde fuera, es decir, si mi equipo no mete goles, lo que tengo que firmar en sería un delantero, no otro central y otro medio centro.
Sí, pero visto desde fuera. Claro, eso desde fuera, claro, no sé si económicamente se podía llegar a ese tipo de delantero.
Preferible un delantero.
Sí, sí.
Digo yo, opinando evidentemente desde fuera.
Sí, a lo mejor, claro, pensaban de que con Calle, Armero y Pablo Caballero pues era suficiente con el cambio de entrenador, con una idea nueva de fútbol, de tal, digo yo. O sea, esas cosas no podemos nosotros saberlas, porque no estamos al tanto, son especulaciones. Pero lo que sí es cierto que hay un porcentaje muy elevado, y por estadísticas están ahí, que es complicado que cuando cesa un entrenador, ese equipo sea capaz de revertir una situación complicada. Hay un porcentaje elevado que el equipo no reacciona, o si reacciona, reacciona algo más tarde de lo que se esperaba. Yo siempre digo que cuando yo llego a equipos que me han firmado porque han cesado al entrenador anterior, y siempre decía que yo no quería un efecto rápido, porque si había un efecto rápido, el vestuario no era sano. Bueno, primero, porque si tú coges y ganas partido, sino tú tienes que tener un periodo de adaptación. El periodo de adaptación, hay veces que tú cesas a un entrenador estando en el límite del descenso y otras veces que está ahí abajo. Y el equipo ha estado en 3-4 jornadas, salía el sábado, salía el viernes y volvía el domingo. Salía el viernes, salía el sábado, volvía el domingo. Entonces, no ha sido capaz de decir 3 jornadas, 2 empates, 1 victoria, 2 victorias, 1 empate. Eso no lo ha conseguido. Esa es la regularidad que consigue, o sea, o persigue el cuerpo técnico, que, o sea, el secretario técnico o el presidente, quien sea, con un revulsivo, con un entrenador. Pero los revulsivos a veces se tienen que quedar ahí. Y hay veces que yo, lo que a lo mejor también muchas veces los entrenadores tenemos puestas aquí como los burros la anteojera y tal, y no miramos más allá, no somos capaces. Este hombre, pues bueno, a ver, tenía una idea, a veces cambiaba, a veces jugaba con 4, con 5. Iñigo ha sido más inflexible, ha sido más cauto en el sentido de decir, yo tengo cinco, y a veces sin disponer de los laterales o sin carrileros específicos, jugadores de esas características. Pero también es verdad que no puedo yo opinar porque yo no los veo entrenar. Claro, sí, no veo, porque claro, y él diría, pues bueno, si esto es lo que tengo, pues voy a tratar de sacar el resultado desde aquí. Y al hombre pues no le ha salido, porque tiene una oportunidad importante, ¿no? Porque venir al Recreativo de Huelva, ese escaparate que se te abre cuando tú firmas en el Recre, para futbolistas y entrenadores, por historia, aquí han venido entrenadores que han estado en la élite, que siguen estando en la élite, como Joaquín ahora, como Lucas, como otros muchos
Marcelino, muchos
entrenadores que aquí tuvieron ese trampolín, porque el Recreativo de Huelva, desgraciadamente, fuera de la provincia de Huelva, es el Real Club Recreativo de Huelva, decano del fútbol español. La provincia hay sitios donde no.
Crítica para...
Sí, no, para nosotros mismos. No, y además yo he estado en club y siempre me he mojado, ¿no? Yo con ellos, yo siempre he dicho que el club de la provincia es el Recreativo de Huelva, le guste o no le guste. Tú puedes estar aficionado del Betis, del Sevilla, de quien tú quieras, pero el Recreativo de Huelva es el club de la provincia y es el decano del fútbol español, y eso no, mientras que exista, y aunque no exista, no puede haber nadie que no sea el decano. Es el decano, eso, aunque el Recreativo algún día, que esperemos que nunca, desaparezca de lo que es los papeles, el decano no puede haber otro. El decano es el primero, y eso fue el Recre.
Eso está claro. Os quisiera comentar un detalle, en fin, que para mí es curioso. Bueno, que por lógica, cuando un equipo ya está en los puestos de descenso, pues abandona a los que están cedidos. Evidentemente, no sé si el entrenador o la institución quiere pues darle juego a los jugadores que se van a quedar otro año. Pero hay un caso que a mí me ha parecido curioso, que es el de Da Vinci. Evidentemente no le gustaba a Íñigo, eso te estaba claro. Intentó poner por las buenas o por las manos a Alberto López, que lo ponía, estuviera lesionado o no estuviera lesionado, por las causas que fueran, no le gustaba a Da Vinci. En fin, que cada uno tiene su gusto, pero es que ha venido Raúl Galvarro y la ha vuelto a dejar en el banquillo. Ha puesto un jugador del B y Da Vinci se ha vuelto a quedar en el banquillo.
Y como decía Manuel, es que nosotros no vemos
desde fuera.
Nosotros no vemos los entrenamientos. Antiguamente los entrenamientos eran a puerta abierta y uno se escapaba hasta del colegio para ver los entrenamientos, y por lo menos llegaba el fin de semana y tú ya sabías de qué iba la película, ¿no? Y en este, que esto de unos años hacia aquí, por los entrenamientos a puerta cerrada y un oscurantismo que yo nunca lo entenderé, pero bueno. Y no sabemos ahora mismo en los entrenamientos cómo lo puede estar haciendo Da Vinci. Efectivamente, Íñigo no contaba con él.
No.
Contó con él cuando ya no podía
contar
con Alberto. Y Raúl, al primero que ha puesto, ha sido a Dani Romero por encima de Da Vinci. Pero es algo que nosotros ahí desde fuera poco podemos ir. Y que conste que Dani Romero de los más destacados del partido. Estuvo muy bien, la verdad.
Tendrá algo que ver, te puedo decir que todo visto desde fuera, de que ya no, el año que viene posiblemente, como dicen, no está aquí, pero...
No, yo creo que sí.
No tiene mucho sentido.
Yo, desde luego, yo no soy entrenador, pero si yo fuera entrenador y Da Vinci o quien sea, me es muy útil, Da Vinci, Enyala o cualquiera de los cedidos que no está jugando, si me hiciera mucha falta, a mí me daría igual que se tuviera que ir. Yo lo que necesito es sacar el recreativo del puesto en el que está. Entonces, si no lo pongo es porque efectivamente prefiero poner a otro por delante de él, no hay más.
Pero lo que sí está claro es que jugadores que eran indiscutibles con Abel, volvemos a Enyala, Armero, que ha jugado bastante, viene otro entrenador evidentemente con su sistema y hay jugadores que no encajan y pasan de ser titulares. Por eso a mí me dicen de que Abel lo echó, en fin, los dueños, y que a Íñigo le ha hecho el vestuario. En fin, son comentarios que siempre existen, que en fin, que siempre hay que echarle la cuenta que uno le quiera echar. Pero como lo ha dicho nuestro amigo Manuel Juan, hay entrenadores que lo echa la junta directiva, entrenadores que lo echa el público y entrenadores que echa el vestuario, evidentemente.
Yo viéndolo de fuera, es muy difícil que una directiva pueda echar a un entrenador cuyo vestuario está completamente con él. No sé, a lo mejor que ponerse después a los jugadores en contra de esa misma directiva.
Tampoco es poner a los pies de los caballos a los jugadores. Los jugadores tienen que dedicar. Claro, pero siempre hay tiranteces, hay roces, hay momentos, hay caracteres y hay entrenadores y entrenadores, ¿no? Entonces, hay futbolistas y futbolistas, como siempre digo, y muchas veces el tomar esa decisión no es fácil ni agradable para ninguna directiva ni ningún consejo de administración, aunque tú seas el dueño del club y pones el dinero.
Jesús Gil disfrutaba con aquello,
porque tú sabes que tienes que pagarle al que se va, claro, más tarde o más temprano tienes que pagar, y tienes que pagarle al que viene, aunque el que viene está en la cantera y el que viene a lo mejor no es como que venga alguien de fuera. Todas esas situaciones, pero no es agradable, ¿no? Porque es una apuesta que tú, cuando llegas al club, lo haces. ¿Quién la hace? No sé si la hace el dueño, si la hace el grupo inversor, si la hace el director deportivo, si la o el director general. No sabemos quién toma esa decisión. Lo que sí es cierto que en 16 partidos creo que ha estado, no sé, 15 más o menos creo que ha estado. 15.
18.
Uno más Abel, creo, ¿no?
Pues
ha estado 18.
Pues toma una decisión. Entonces, esa decisión se puede tachar de valiente, pero también que creo que de la espalda y en la mochila de ahí está diciendo, joder, no es que me haya equivocado, los resultados son los que nos han dado la razón, porque tú a lo mejor firmas, porque se ven, ¿no? Tú ahora mismo se está hablando de que el Madrid va a cambiar de entrenador y dice que va a ir Xavi Alonso, que Xavi Alonso tiene bagaje de tal, tal y tal. Pero no es lo mismo entrenar a Leverkusen que entrenar a Real Madrid. Entonces tú firmas a un entrenador porque cree que le va a dar un giro radical a eso. Entonces los resultados son los que lo van a dar. ¿Quién pensaba de que Flick, por muy buen entrenador que era, pues iba a cambiar ese vestuario, esa idea, con niños, con chavales y tal? Pero eso son, claro, eso estamos a alto nivel, y unas veces sale, otras veces no. Pues aquí, desafortunadamente, no ha salido, porque si el equipo tuviese 4 o 5 puntos más, aunque estuviese todo el mundo diciendo, vaya que mal juega el equipo, que no sé cuánto, que tal, lo que se ha conseguido es salvar al equipo y eso es lo que, y ya el año que viene habrá tiempo de pensar otra historia.
Claro. Yo no creo, por lo que estáis comentando, y como conozco la plantilla, conozco también a Íñigo, vamos, no creo que la plantilla haya echado al entrenador.
No, pero cuando yo digo echar al entrenador, quiero decir eso, hay veces por gesto, por sensaciones, por actitudes, ¿no? Hay veces que se confunden, ¿no? Y parece que...
Pero que no lo he dicho, claro, porque lo has comentado, sino él ha comenzado especulando por lo que se había comentado, de que haya sido por un poco la plantilla, y yo ya no estoy ahora mismo en el club, pero podría garantizar que no ha sido nada de eso. En la plantilla, hasta que yo me fui, no creo que haya cambiado. La verdad que el ambiente, los chavales están poniendo todo su parte y estaban con el míster, ¿eh?
No, y aparte,
otra cosa es que se hagan las cosas pues intentando buscar una estimulación, una búsqueda de algo, que yo creo que también un poco va al hilo de lo de Da Vinci. Al final, bueno, pues el entrenador del filial conoce al lateral, y es verdad que Da Vinci pues tiene 17 años, el chaval ha demostrado su valía, pero realmente ya no es Da Vinci, es que jugadores que se sabe que son válidos y que han rendido, y se sabe que son jugadores mínimos de la categoría, no voy a decir ningún jugador, ¿no? Pero están como bloqueados, que es lo que yo un poco venía diciendo antes, que al final, bueno, sí, que hay una... bueno, no se habrá acertado en verano en algunas cosas y tal, pero que todo es como una amalgama de cosas que están afectando y, bueno, yo lo que entiendo ahora mismo es que se está intentando tocar todas las teclas para intentar salvar al club. Por lo menos, vamos, yo no pienso que haya sido la... De verdad, que no hay la plantilla ni hay un ambiente...
Tampoco
en ese sentido sí que yo puedo decir algo, ¿no? Porque lo conozco, ¿sabes? Que no es...
Hecho, yo no estoy dentro del vestuario, pero como entre que el club siempre no es que hable poco, habla muy poco, en fin, filtra cosas a quien le interesa filtrarlo, pues siempre está la duda, los comentarios. La gente decía que el vestuario sí estaba con Abel. Además, tú hablas con cualquier jugador
y estaba
y estaban, sí. O sea, los 25 jugadores estaban con Abel, los 25. Uh-huh. O sea, los que jugaban, los que no jugaban nunca, todo. Uh-huh. Con Íñigo. O sea, te vuelvo a decir que me han llegado cosas que igual no es verdad, porque la gente es muy fácil hablar. Uh-huh. Y te cuentan lo que sea. Hay muchos jugadores, pues que no. Decían que no. Y te vuelvo a decir, jugadores que son titulares durante 20 partidos, llega un entrenador y no te convoca, ese jugador no puede estar contento nunca. Uh-huh. Nunca. No puede estar contento nunca. Yo siempre juego y ahora viene uno y ahora ni me convoca.
Sí, pero Abel también tuvo jugadores que no lo utilizó y podrían estar...
Sí,
o sea, que en general, lógicamente, los jugadores, muchos no van a estar contentos. De veintipico, claro, que haya, siempre alguno no va a estar... Pero lo que es el ambiente...
Los
de la...
son egoístas todos.
Sí.
Eso...
Y deben de serlo, pero que quiero decir que lo que es el ambiente y lo que es la fuerza que pueda tener un vestuario es diferente a lo mejor que haya X jugadores que no estén a gusto, que no estén convencidos,
sí, claro,
o lo que sea, ¿sabes? En ese sentido, sí, eso, puedo decir que no...
Lo peor que le puede pasar a un vestuario es que dude de la capacidad y... Exactamente, eso es lo que es lo peor, ¿no? Porque que tú entras en un vestuario, al día siguiente te da una pérdida y al día siguiente y al día siguiente ya hay jugadores que dicen, por aquí, venta, lo que me está saliendo, no. Yo ya no... Lo que me estás diciendo... No, y después hay otra situación, ¿no? Que hay futbolistas, como tú dices, que están cedidos, que tendrán que volver a su club, pero si aquí no lo han hecho bien, ese club dirá, bueno, que le da una oportunidad y no lo ha aprovechado. Hay otros jugadores que a lo mejor terminan contrato y dirá, pues bueno, yo estoy bien en Huelva y en Huelva se está bien, porque no voy a intentar de hacer lo mejor posible para... Y un descenso es un descenso para todos, no solamente para el club, es para el futbolista, para el entrenador, para la prensa, para todo. Es un descenso, que se produce un descenso lo sufrimos todos, los aficionados.
Se
ha vivido, ¿no? Entonces, está claro que es una situación un poco complicada, cada vez complicada más, pero también es cierto que de alguna manera se sigue dependiendo de lo que se puede hacer, ¿no? Aunque ahí hay una distancia de puntos que se ha agrandado un poquito más
de puntos
con el Marbella.
Sí, hay cuatro puntos. Hay que ganar tres partidos.
Claro. Quedan cuatro jornadas.
Se quedan cuatro y hay que ganar tres.
Cuatro y algo, la verdad que está complicado porque
con el Marbella
ganó aquí 1-3.
Por eso digo.
Con el Fuenlabrada sí, se ha empatado.
Son cuatro y uno más cinco.
Claro. En fin. Amigo Adolfo, ¿tú crees que la afición está resignada ya? Y ya...
Yo, escuchando lo que escucho en el estadio, yo creo que la afición está muy resignada. La afición cuenta con que el equipo tiene el descenso ya en la mano. Y nada más que están pensando ya en el año que viene. Yo, cuando hablo con ellos, les digo que, bueno, que tenemos todavía, como siempre te digo, vamos a esperar los resultados y hasta que definitivamente nos digan las matemáticas, hemos descendido, vamos a confiar en el equipo y vamos a apoyarlo. Con respecto, quiero unas palabritas con respecto a la plantilla. Cuando dicen, ¿por qué no juega uno? ¿Por qué no pone a Da Vinci? ¿Por qué no pone...? Yo tengo entendido que hay problemas. Hay problemas. No puedo decir más, porque no puedo decir más. Pero hay problemas. Entonces, hay situaciones, porque, bueno, que entre los jugadores, lógicamente, cara al público, cara a la prensa, cara a amigos, no... pues no pueden, no lo hablan, ¿no? Pero internamente entre ellos, el que está en un vestuario sabe que más de un problema ha habido entre un compañero, entre el entrenador, entre el secretario técnico, y hay algunos compañeros que bueno, que tienen sus pequeñas rencillas y demás. Entonces, que bueno, que el entrenador Raúl Galavarro está intentando solucionarlo de buenas maneras. De todas formas, el cambio del entrenador, como estabais diciendo, yo creo que a Íñigo, como había dicho Juan, no lo ha echado la plantilla. Yo también entiendo que lo ha echado los resultados. Lo ha echado los resultados y el presidente Adrián ha tenido que tomar una decisión rápida porque el equipo se va de las manos. Y la más fácil, pues, es tirar del entrenador del B y poner a Toledano en el B e intentar solucionar lo antes posible los partidos que queda con Raúl Galvarro y bueno, y meter a los chavales de la cantera, a ver si con ellos pues sumamos algún punto y logramos la salvación.
Pues está bueno, pues el domingo el Ibiza a las 12, han salido, creo que es una promoción de 5 euros, o sea, los socios pueden comprar entre 5 euros, para los socios en tribuna son 10, en fin, que hay una promoción de precios. Esperemos que el domingo el campo haya, pues eso, pues 14 o 15 mil personas, además a las 12 de la mañana, una hora estupenda, el tiempo está bueno, es un partido clave, porque si ya no se empata más, porque no sé si se ha empatado 15 o 16 partidos, bueno, o sea, una auténtica barbaridad.
Tenemos que confiar que el Ibiza es un equipo muy muy atípico. El Ibiza está perdiendo partidos, exactamente, está perdiendo unos partidos que nadie se espera que pierda y está perdiendo, entonces vamos a confiar que este sea uno de ellos, ¿no?
El entrenador que tiene.
Claro,
que va a pecho descubierto, como dice. La verdad que bueno, que hace cuestión de un mes más o menos estaba fantástico, estaba ahí metido.
Lo que pasa es que el Ceuta
creo que son 21 jornadas sin perder. Y ahí ese equipo, ya el año pasado se le quedó ahí en las puertas y este año parece que no se le va a escapar. Ceuta es una plaza muy complicada de jugar allí.
El entrenador también es bueno.
Juan José Romero es un buen entrenador, que donde ha ido siempre ha sacado buenos resultados. Aquí en Huelva se ha especulado varias veces con que iba a venir. Y al final yo creo que Ceuta es un...
Pero tampoco te asegura con no, esta plantilla
que yo siempre digo que cuando tú firmas no solamente tiene que firmar lo que pide el entrenador, vamos a pedirlo todo y demás, y entonces tú también tienes que crearte un patrimonio, un sentido de pertenencia dentro del club, jugadores que tú como secretario técnico, como club, tienes que firmar porque crees que es lo ideal. Pero sí es cierto que el entrenador tiene que tener una baza importante ahí, saber cómo quiere, qué tipo de jugador, y Juan José es un hombre que le gusta un tipo de futbolista, una idea de juego, y ha ido puliéndolo allí en Ceuta y lo ascendió a segunda B, a segunda red, lo ascendió a primera red y ahí está. Y creo que tuvo un año de lapsus que estuvo en Alcoy, me parece a mí que estuvo. En Alcoy creo que
Linares,
fue.
En
Linares creo, no sé, no me acuerdo.
Pero volvió a Linares
pero yo creo que estuvo después en Alcoy. ¿Sí? Creo que estuvo en el Alcoyano, me parece. O un equipo de o en el Elbense, no me acuerdo, que creo que estuvo y después volvió a Ceuta otra vez y ahí está las dos últimas temporadas.
Lo que pasa es que siempre, hombre, lo que pasa es que un entrenador que exija jugadores, no sé si en esta categoría exige uno antes de fichar, yo quiero estos 10 jugadores.
No, a lo mejor tú dices, yo quiero este tipo de futbolista, quiero un medio centro tal, quiero centrales que saquen el balón, quiero un delantero grande, quiero un delantero pequeño que vaya a los espacios, quiero extremos que jueguen a pie cambiado, no sé cuánto y tal. Ahora, este es el escaparate y estos son los precios. Es decir, a este no podemos, a este sí. Exactamente, pero tú me dices unas características de lo que tú quieres para tu idea de juego, claro.
Según Abel, él pedía cosas pero no se le dio absolutamente nada. Y lo ha dicho a toro pasado.
Sí.
Que yo decía al principio, digo, sabíamos ya que Abel no estaba de acuerdo con esta plantilla y sin embargo cayó y ha hablado cuando ha sido cesado, y él ha dicho que ya le dijo a Oscar que la plantilla no era para competir en esta categoría.
Pero yo creo que
no se le escuchó absolutamente nada.
No, yo creo que el devenir de la competición ha llevado. Tú piensas que no es una plantilla para estar en todos los 6 o 7 primeros, pero para estar donde está, nadie pensábamos que, ni nadie, ni a ver siquiera, aunque no le trajeran todo lo que él pedía, ni Oscar, ni Alfaro, ni Jesús. Claro.
Clave, está muy por debajo.
Pero se vendió una cosa que después se hizo otra.
Claro, pero por eso te digo que hay veces que tú tratas de animar a la afición con un mensaje y tal, y que a lo mejor después este mensaje no
esas palabras después vuelven en tu contra.
Efectivamente.
Entonces,
Bueno, pues bueno, vamos a ir a desear que el partido del domingo en Ibiza sea una victoria, que seguro que
sea. Ojalá, ojalá.
El próximo martes que estemos
ojalá.
Aquí.
Ojalá.
Es que ni un ganando salimos.
Sí, bueno, pues pero.
No, pero bueno.
Y ese Luqueño y el tiene dos rivales, el Yeclano tiene dos rivales que pueden conseguir puntos, como consigan bueno. puntos.
Bueno, empecemos por el partido de Ibiza, vamos a ganarlo.
Vamos a ganarlo.
Y a partir de ahí, así que muchas gracias.
Yo le tengo que hacer una pregunta más antes de irme. ¿Aquel penalti lo tenía que tirar Pedro Vaquero?
Vaya, hombre.
Me lo tengo, llevo 25 años de duda. Sí, y me tienes que sacar de ahí.
No, el primero lo tiró él.
Sí, pero
y el sí, no, vamos a ver, él en ese momento, nosotros, quien tiraba los penaltis era Raúl Pichardo. Y Raúl Pichardo se fue a la Algeciras al final de la primera vuelta. Lo cedimos a la Algeciras. Sí, sí. Después los tiraba Tinoco y falló uno en la Algeciras y dijo que ya no tiraba más. Y a partir de ahí los tiró Pedro Vaquero y metió 7.
Y falló.
Falló que...
Vale, o sea que estaba señalado para tirarlo.
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
me quedo más tranquilo.
Bueno, agradecemos los comentarios que podéis ver luego vosotros en el YouTube, en el Facebook. Por ejemplo, de José Luis Mora, de Jesús Pascual, que te quería mandar un saludo a ti. De Rafael también, que agradece mucho ese apoyo que tuviste en Ayamonte, Rafael Martín, con él. En fin, lo veis los comentarios en el YouTube, en el Facebook. Y nada, gracias a todos los que han estado por ahí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Muy bien.